Son las 11 minutos de la mañana. Estoy con el doctor Ernesto Barbosa, secretario ejecutivo nacional de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica y Reconstructiva. Había invitado, como les dije a ustedes, al secretario de Salud de Bogotá, Mauricio Bustamante. El viernes a las 6 de la tarde me había dicho que contra viento y marea él vendría a esta entrevista. A las 9 de la mañana de hoy me dijeron que ya no vendría, o no recuerdo exactamente la hora, y tengo los mensajes. Y me dijeron que me mandarían a una señora de nombre Cristina Artunduaga Pastrana. Me acaban de mandar la hoja de vida a la señora Pastrana y considero que lo que ha pasado entre la Secretaría de Salud y este programa es una falta de respeto. Les voy a explicar por qué. La señora es una licenciada en enfermería, especialista en administración de salud con énfasis en seguridad social, enfermera especializada en cardiorrespiración, especializada en auditoría de salud. A ella es a la que manda el secretario de salud para que venga a una enfermera, para que venga a hablar de las clínicas de garaje. Por Dios, qué falta de respeto. Pero bueno, sigamos adelante, doblemos la doliente hoja. Son las 11:02 y la señora no llegó. Bueno, doctor Ernesto Barbosa, Colombia es el país, está entre los 10 países con más procedimientos quirúrgicos en el mundo. Más de 20 millones de procedimientos cosméticos entre quirúrgicos y no quirúrgicos se realizaron en 2014. Colombia se mantiene entre estos 10 primeros países, pero ocupa el séptimo lugar en el total de procedimientos quirúrgicos, digamos, en el mundo entero, entre los 10 primeros. Eso es bueno para Colombia, pero también es malo en la medida en que estamos despertando unas necesidades en la gente que a veces no son indispensables. Esa obsesión, como le digo yo, desmedida por la belleza, que también es alimentada por los medios de comunicación, como usted lo ha dicho, porque hay muchos medios de comunicación que no se ocupan de ver qué persona invitan a los medios para hacer procedimientos. A mi Facebook me llegan todos los días 80.000 personas, todas pidiendo pista para este programa, que necesitan, que tienen la pastilla para adelgazar, que tienen la pomada para adelgazar, que tienen la crema y el ungüento para no sé qué. Es decir, y son personas que uno en su vida ha escuchado decir que han sido exitosas con su trabajo. ¿Cómo manejar eso? ¿Cómo controlar eso? ¿Qué hacer? Porque de eso hay mucho y va a seguir habiendo.
Sí, yo creo que este problema tiene, pues, digamos, muchas patas. Uno realmente es la parte de la sociedad en general que, como usted dice, está obsesionada con la belleza. Y belleza a veces uno no sabe a qué costo, no de dinero, sino a qué costo de vida y de consecuencias.
Claro.
Entonces, por ahorrarse unos pesos terminan en sitios inadecuados donde les aplican biopolímeros, donde toman pastillas adelgazantes que les producen daños hepáticos, donde les aplican vacunas maravillosas para bajar de peso, que terminan después en hospitalizados en urgencias con alteraciones orgánicas muy, muy severas. Y realmente los medios, como usted dice, a veces las fotografías son retocadas y no le muestran cómo se ve un actor o una actriz, porque además tienen pavor a que se vean cómo se ven en la vida real. Cada vez hay mucho más atención por la juventud y la belleza. No importa usted si tiene 40 años, si tiene experiencia, si hay alguien de 25 y tiene una cara bonita, de pronto los medios la prefieren.
Doctor, pero mire, hay una cosa, por ejemplo, con relación a este último tema de la niña que murió, la modelo que murió en manos de otra modelo. ¿Cómo puede esta mujer haber realizado 1000 procedimientos quirúrgicos y su novio, que es un instructor de un gimnasio, haber puesto la anestesia de, yo no sé si de los 1000, pero sí de una buena parte de los 1000? ¿Cómo es que no se da cuenta nadie? ¿Cómo es que eso pasa y no pasa?
Pues a mí eso me parece terrible, porque ha habido 1000 personas que han pasado por ahí, que les ha parecido perfecto, y esta niña que llegó ahí debió ser recomendada por otra persona que seguramente le dijo, mire, esto es perfecto,
tú vas allá, me fue divino.
No es una cirugía, es una suave brisa. La suave brisa pues realmente es una liposucción, o es una lipólisis láser, que también es una liposucción asistida con láser, y termina siendo intervenida en un apartamento con la anestesia, yo no creo que sea... No,
además, sin los elementos asépticos, así se dice.
Claro.
Asépticos que debe tener una sala de cirugía, y además también con el control que debe tener, por ejemplo, en el eventual caso de que algo pase, tiene que haber una sala de reanimación en un momento determinado para poder que, si la persona se complica, pues por lo menos tengamos la posibilidad ahí a mano, y no lo que pasó con esta chica.
Claro, nosotros insistimos que debe haber cuatro pilares importantes para que un paciente se opere. Uno es que haya un paciente con el adecuado estado de salud para hacerlo, que se le han pedido exámenes de laboratorio, pues que se ha hecho realmente un estudio. Un especialista adecuado con el entrenamiento adecuado. Un cirujano plástico requiere 4 años de entrenamiento, dedicación exclusiva. Hay especialidades que además hacen otro tipo de cirugías plásticas, estéticas, que además requieren una subespecialidad diferente a la especialidad que tienen. A un sitio adecuado, habilitado por la Secretaría de Salud, que no es un consultorio, que no es un centro de estética, pues mucho menos un apartamento.
Por el amor
y
de Dios.
Además debe haber un plan quirúrgico establecido por el cirujano.
A uno le hacen una entrevista antes de la cirugía, como una semana antes de la cirugía o unos días antes de la cirugía, con el anestesiólogo que se presenta, que le cuenta a uno quién es, cuál es su historial, más o menos la persona seria, y le dicen a uno, la anestesia es esto, le va a pasar esto, si se llega a complicar, y le explican a uno todo el procedimiento, pero además le toca a uno llenar un formato donde uno cuenta por qué se va a hacer operar, donde uno cuenta cuáles son las dificultades de salud que tiene uno, donde uno cuenta que es alérgico, y una cantidad de cosas que son vitales para el anestesiólogo, ¿no?
Para el anestesiólogo y para el cirujano.
Claro.
Porque realmente, pues es una cirugía y puede complicarse cualquier cirugía. Entonces, el hacerlo de esta forma disminuye la posibilidad de riesgo. Afortunadamente, estas otras niñas o muchachos que pasaron ahí no les pasó nada, pero pues realmente puede tener infecciones. Nosotros en los consultorios recibimos pacientes con infecciones, con aplicación de biopolímeros, con necrosis de piel, una gran cantidad de patología relacionada con este tipo de cosas, y uno le dice al paciente, por favor, denuncie. Ahora la Secretaría de Salud tiene en su página web un espacio donde el paciente puede entrar y revisar dónde está la clínica, al menos aquí en Bogotá, si está registrado o no.
Bueno, tengo una llamada en la línea telefónica. Muy buenos días. ¿Quién acaba de caer en la red?
Buenos días, señora Amparo. Habla con Beatriz Frade.
Señora Beatriz, la escucha el doctor Ernesto Barbosa.
Doctor, buenos días. Es que yo quisiera saber... ¿Por qué no vigilan los salones de belleza? Porque...
Perdóneme, ¿por qué?
Es de lo mismo que le voy a preguntar.
Ah, ok, yo creo que me va a preguntar por las uñas o algo así.
No, por favor, no, es lo mismo que le voy a preguntar. En muchos salones de belleza hacen procedimientos como plasmas y ponen muchas inyecciones de carnitina y otras cantidad de cosas que yo no sé si eso lo podrían hacer ellos, aunque digan que están haciendo cursos y que se están especializando para eso. Entonces, ¿hasta qué punto uno le podría mandar a hacer esas cosas ahí con toda confianza? O si
ella tiene razón.
Se puede hacer.
Ellos
no vigilan eso, primero. Lo segundo, yo tuve un susto que día con una señora porque me puse unos plasmas ahí, y cuando ya ella me estaba aplicando eso fue que tuve un susto horrible porque mi cara empezó como a brincar, como a tener un tics.
Sí.
Y no se me paraba eso, y entonces yo me asusté demasiado. Cuando ya me asusté entonces ahí sí puse cuidado y ya me di cuenta que en otros consultorios donde atienden de verdad doctores, hasta sale más barato eso. Entonces, primero que todo, no vigilan eso, y esas señoras se pueden hacer cursitos y le dicen a uno y le muestran a uno los diplomas. Entonces, ¿por qué no vigilan eso? A ver si esas señoras sí se pueden hacer eso y si lo están haciendo correctamente, con guantes, con...
Mire, aquí acaba de llegar, creo, ella es la segunda invitada, César, ella es la acaba de llegar a las 11:10 de la mañana. A ver, perdóneme porque creo que la persona que tiene que responder esa pregunta es la señora enfermera que ha mandado a la Secretaría de Salud, por favor, si es tan amable. La doctora, ella es la señora Isabel Cristina Artunduaga, licenciada en enfermería, que ha mandado el Secretario de Salud para que lo reemplace en esta entrevista, a la que en 3 oportunidades ha fallado el Secretario de Salud. Una señora está preguntando, ¿qué hace la Secretaría de Salud por controlar las peluquerías en la capital de la República, donde se vienen realizando procedimientos médicos y estéticos que están generando problemas a las personas. ¿Qué hacen ustedes?
Bueno, muchas gracias por la invitación, el señor secretario. No,
gracias a usted por llegar 40 minutos tarde.
Está en la alcaldía, pero bueno, aquí estamos. La Secretaría Distrital de Salud, debido al aumento que ha visto en los últimos años, en los 3 años, el aumento en la cantidad de quejas relacionadas con estética y también por las muertes que han ido en aumento, ha implementado y ha incrementado la vigilancia en estos sitios, tanto en los sitios que están inscritos con personal idóneo, pero que a la vez tampoco, también hay personal no idóneo que lo realiza, como también en las peluquerías en esto. Entonces, se han incrementado la vigilancia, las comisiones para verificar y los cierres se ha realizado en este momento.
A ver, pero perdóneme, es decir, que se haya revisado y que se haya incrementado no significa que el problema se esté acabando. Todos los días, usted lo acaba de decir, sí, en una contradicción que tiene usted ahí, se está incrementando, pero se está incrementando el problema. O sea, si eso que están haciendo ustedes es lo correcto, a mí no me parece que se esté solucionando el problema. Usted misma acaba de decir que se ha incrementado el problema.
Bueno, yo le digo lo siguiente, precisamente por aquello del incremento de la vigilancia nuestra, en el caso, porque nosotros vamos a los lugares que conocemos, que están inscritos, que nos denuncian. Entonces, debido a eso, en el sentido de que vamos, los perseguimos, y esto, ¿qué está pasando? Que se están metiendo, que están yendo a los lugares donde la vivienda, donde vive el usuario de esos servicios, o donde la persona vive, y allí es donde están, son sitios privados. Precisamente el caso de la muerte de hace pocos días de esta persona, ese consultorio, esta cosmetóloga tenía un consultorio en el lago, en esa zona, en el 2010 lo cerró la secretaría, lo cerró, y debido a eso, ¿qué hizo? Se fue a su apartamento a montar algo allá privado, que ante eso, pues la secretaría es muy difícil que podamos actuar.
Doctor Barbosa.
Bueno, yo le respondería a la oyente lo siguiente. Primero, la gente en general a veces no tiene respeto por su cuerpo. Es como si usted tuviera un carro muy fino, como no sé si puede decir una marca, o algo que a usted le ha costado mucho. Usted no lo lleva a la esquina del barrio para que se lo arreglen. Usted busca el concesionario porque usted le ha invertido muchísimo dinero, claro, a ese automóvil. Igual es su cuerpo. Su cuerpo vale muchísimo. Uno no puede poner su cuerpo ante las manos de cualquier persona. Y en eso la Secretaría de Salud tiene razón, porque finalmente es muy difícil para cualquier organismo vigilar los apartamentos o las peluquerías de una ciudad como esta de 9 millones de habitantes. Y es la responsabilidad ya de cada persona que decida, a mí me va a inyectar un peluquero, a mí me va a inyectar una persona que no tiene ni idea, quién sabe que me va a inyectar, como llega a veces al consultorio personas, es que me inyectaron y yo no sé qué, y tengo la cara deforme o me está saliendo esto, pero es el ejercicio ya de la persona de a quién le estoy poniendo mi cuerpo.
Señora, ¿cómo es? Perdóneme, que no...
Mi nombre es Isabel Cristina.
Señora Cristina, ¿cuántas personas hay detenidas en este momento por cuenta de los procedimientos estéticos mal hechos?
Bueno, la parte de detenidas, si estamos hablando de detenidos, es un problema legal, de tipo legal, cuando es delito. Eso le corresponde a la fiscalía.
No empecemos a tirarle la pelota a otros. No. Porque si ustedes hacen las cosas bien hechas, ustedes deben tener la información. Con base en lo que hemos venido haciendo, se ha logrado que la fiscalía detenga a 5 o a 4 o no detenga a nadie. Esa información sí la tienen que tener ustedes, perdóneme.
Nosotros abrimos una investigación de tipo administrativo y damos paso a la fiscalía para que haga lo suyo. Ellos hacen allá, nosotros vamos, llevamos todos los insumos, todo lo correspondiente para la apertura de esa investigación también. Ahora, 9 casos que han sido de muerte son casos que están en la fiscalía, que han sido denunciados a la secretaría y los conocemos porque han sido denunciados. Pueden haber muchos más. La invitación precisamente a la ciudadanía de Bogotá es precisamente esa, que denuncie. A raíz de la semana pasada, el señor secretario ha estado muy preocupado con el tema y estuvo en todos los medios de comunicación, y pues eso también ha ayudado, y estamos en una campaña fuerte. Ahora vamos a salir en Transmilenio, en mucho, para que la ciudadanía colabore y que el vecino, cuando vea movimientos raros y sepa, denuncie. y vemos que está dando resultados.
Mire, el caso de la niña que murió hace poco, ya hay una información que no sé si ustedes la tienen o no. Esa mujer había hecho 1,000 procedimientos. El hombre que ponía la anestesia no es un médico, es un instructor de un gimnasio, y era el que ponía la anestesia. Entonces uno dice, ¿cómo, 1,000 procedimientos se hacen en cuánto tiempo, doctor? No tengo idea de eso, no sé. Si usted cuántos procedimientos hace cada día?
Pues
dependiendo de cuál es el procedimiento. Una o dos cirugías. Imagínese usted, si estamos hablando de dos cirugías, pongámosle que sean dos, pongámosle que sean tres, serían 90 al mes, trabajando sábados y domingos sin descansar un solo día. Uh-huh. Imagínese 1,000 procedimientos, ¿en cuánto se hacen, por el amor de Dios?
Sí, precisamente.
Estamos hablando de casi un año.
Sí, yo le estaba diciendo que a ella la cerramos en 2010,
por eso,
porque venía
ella,
con un consultorio, siguió haciéndolo en su casa, privado. A nosotros nos denuncian, nosotros vamos, llegamos hasta la puerta de la casa. Tienen cámaras, ¿sí? De tal forma que ellos, por ejemplo, una denuncia que ya nos llegó. Dice la persona que sabe que tienen cámaras, abren, llegó la policía, nos cuenta ella estando adentro. Y resulta que no abren la puerta porque saben que es la policía, porque el vigilante o por el que sea, el vecino que está aliado con ellas, que además, pues, participa en el tema, informa de tal forma que eso es complicado poder ingresar ni siquiera la policía.
Pero usted lo que me está diciendo es que en este momento la Secretaría de Salud, por más que quiera, no tiene los elementos suficientes para poder irrumpir, porque si un portero de un edificio no permite que la Secretaría de Salud entre, ¿qué podemos esperar del futuro de estas clínicas de garaje, doctor Barbosa? Es decir, lo que yo estoy escuchando me deja alucinando, porque, o sea, quiere decir, no tienen los suficientes mecanismos, no hay cómo controlar eso, entonces que esta fiesta continúe, que el muerto siga allí.
Sí, eso es muy preocupante. Y yo creo que el Ministerio de Salud de verdad tiene que propiciar una legislación adecuada alrededor de la cirugía plástica estética, y realmente este es un tema de salud pública. Es un tema
de salud pública,
claro,
doctor.
Porque finalmente muchos de estos pacientes terminan en urgencias de hospitales estatales. Y realmente está siendo cada vez mucho más grave esto y toda la aplicación de las sustancias extrañas.
Claro, mire, yo tengo aquí en mis notas que por muertes derivadas de procedimientos estéticos, la Fiscalía tiene abiertos solamente 23 procesos. Solo 23 procesos. No hay condenas por homicidio en clínicas estéticas en Bogotá. Esto es increíble, es que esto es de no te lo puedo creer. En lo que va corrido de este año, se han abierto 4 procesos en la Fiscalía. Y resulta que la señora que lleva 1,000 procedimientos, que permite la muerte de una modelo que, a mi modo, no tenía nada que hacerse porque era muy bella, esa señora la sueltan porque no representa un peligro para la sociedad. Pero eso no significa que ustedes se sientan halagados,
no,
porque esas cosas pasan.
Claro que
algo
no.
Hay que hacer.
Claro que no. Nosotros nos reunimos hace una semana ya con la Fiscalía. Nos reunimos con la Fiscalía precisamente para buscar apoyo en ese sentido. Necesitamos la competencia del Ministerio, quien es quien reglamenta y coloca las normas.
¿Usted siente que hay suficiente ayuda para la Secretaría, que la Fiscalía está fallando, que los organismos de control están fallando para poder que ustedes ejecuten una buena labor? Porque es que esto que está pasando es demasiado grave.
Sí, necesitamos más apoyo. Nosotros como Secretaría estamos haciendo hasta donde podemos, pero necesitamos el apoyo. Nosotros implementamos unas previsitas. A ver, ¿a quiénes vigilamos nosotros? A los que sabemos dónde están, a los que se inscriben. A esos vamos, ¿sí? Y sin embargo, ahí también hay problemas. ¿Por qué? Porque también hay médicos generales que están haciendo cirugías de especialistas que no la pueden hacer.
Ah, doctor Barbosa.
Sí, eso es cierto. Cuando uno habla de las personas no idóneas, habla de estas personas como médicos generales, como personas de pronto de otras especialidades que no tienen el entrenamiento en cirugía plástica, que están haciendo procedimientos. Y que, por ejemplo, el que estos doctores terminan haciendo procedimientos, no se puede con una ley, hay que regularlos y no se les puede decir, bueno, usted lleva 5 años haciendo malos procedimientos, entonces va en un mes o en un fin de semana, hace un curso y el Ministerio de Educación, como ha pasado, le convalida el título y ahora tiene títulos convalidados de cirujanos plásticos con cursos de fin de semana o 6 meses.
No, esto es increíble. Esto lo que quiere decir es que nosotros estamos haciendo este programa denunciando que la cosa se está poniendo muy complicada, que es muy grave lo que está pasando, pero tampoco tenemos, ni contamos ni con los recursos, ni con los elementos, ni con las ganas para poder controlar lo que está pasando en Bogotá, es decir, no solamente en Bogotá, en el resto del país. Cali, Medellín y Bogotá son las 3 ciudades que donde la situación se está complicando, y se está complicando de una manera muy fea. En mi ciudad de Cali, por ejemplo, donde yo soy, donde yo nací, hay que ver la cantidad de usted por cualquier calle que usted pasa, por cualquier avenida que usted pasa, por cualquier barrio que usted pasa, por lo menos encuentra 5 o 6 avisos de cirujanos plásticos y de clínicas estéticas. Esto me parece que es grave. Entonces mi pregunta es, ¿qué hace el Ministerio de Salud en Colombia que no está controlando lo que tiene que controlar? Y en cuanto a la Secretaría de Salud, déjeme decirle, señora Cristina, que a mí me parece que ustedes se están preocupando mucho más por cosas que claro, son importantes también, pero es si la niña que hace los pies tiene tapabocas, si la niña que hace los pies está colocando una bolsa plástica en el aparato de los pies, cuando hay otras cosas tanto o más importantes por qué preocuparse.
No.
Y se lo digo por la peluquería donde yo voy, donde van, por lo menos, miren, los últimos meses he visto brigadas por lo menos 3 veces mirando a ver si las niñas tienen tapabocas, si las niñas están usando guantes quirúrgicos. Hombre, por Dios, por Dios.
No. Mire, lo que pasa es que aquí hay muchos componentes adicionales que también tenemos que mirar, que participen en el tema. Esto es macro, que es la parte, por ejemplo, comercial. ¿Qué está pasando? Que están ingresando cantidad de equipos al país de todo tipo sin mucho control en este sentido. ¿Qué pasa en la parte comercial? Están cogiendo estas niñas cosmetólogas, simplemente le dictan un curso de un fin de semana, de 2, 3 días, les enseñan a manejar el equipo y las vuelven doctoras y las venden. Cuando nosotros las sancionamos en la Secretaría, 5, 10 millones, 15, se ponen a llorar, que eso, más lo que están debiendo del equipo, porque ellas salen creyendo que salen y ya salen doctoras para hacer todo este tipo de procedimientos. Ahí también necesitamos la competencia de otros entes. Esto tiene que ser un equipo y una mesa muy grande y de alto nivel.
Ustedes han hablado con el doctor, es el secretario general de la Sociedad Colombiana de Cirujanos Plásticos. Sin duda una persona muy representativa de lo que es este ejercicio de la medicina en Colombia. Él está muy preocupado, como lo está Lina Triana, que es la presidenta, que infortunadamente se encuentra fuera del país y no nos pudo tampoco acompañar. Pero ellos están preocupados. Mi pregunta es, ¿ustedes han tenido contacto con ellos? ¿Los han llamado?
Nosotros
los han
hemos hablado y precisamente tenemos pendiente, la semana pasada estuvimos en otro programa y ya vamos...
Que hayan estado en otro programa no quiere decir que hayan estado en reunión para hablar del
tenemos
tema.
En
es una
común,
casualidad.
No, tenemos en común y precisamente para mirar a quién más convocamos y poder pues buscar otras estrategias y otras alternativas.
Señora secretaria, ¿no sería importante también una legislación, una legislación distrital también, ya que no existe una ley nacional?
Sí. Ella es la directora de calidad de servicios de salud de Bogotá, de la Secretaría de Salud de Bogotá.
Sí.
Yo creo que sería importante,
sí,
¿cierto?
Sí, sí, sí. El señor secretario hace ya más de una semana anunció, y precisamente ya está para la firma, una regulación a nivel distrital. ¿Qué pasa con eso? La norma nacional dice que visitarlos, Bogotá tiene 12,000 y pico prestadores de servicios de salud. La norma dice que al menos visitarlos una vez cada 4 años para la verificación de los estándares de habilitación, que son condiciones mínimas de prestación de servicios. Bogotá lo va a hacer cada año. En este momento tenemos 117 IPS que prestan servicios quirúrgicos. Allí también se presentan problemas. No estoy hablando de los no idóneos, no estoy hablando de los clandestinos, ¿sí? Ese es otro tipo que necesitamos la Fiscalía, la SIJÍN, no sé, otro tipo de entes que nos ayuden allí. Pero Bogotá está haciendo más allá de lo que dice la norma.
Yo no veo los medios de comunicación, propaganda, por ejemplo, de la Secretaría de Salud de Bogotá, alertando a las personas porque toda la información es mediática. Toda la información que se produce en torno a este tema, señora Cristina, es absolutamente mediática. O sea, es el boom de lo que pasó, de la señora que se murió, de la señora que quedó deforme, de la señora que se le necrosaron las nalgas, en fin, todo este tipo de cosas. Pero no he visto un solo comercial, uno solo. Y usted me corrige si estoy equivocada, de una propaganda de la Bogotá Humana diciendo que, ojo, alerta, cuidado, mire, no hagan esto. Eso no lo he visto.
Estamos ya en Transmilenio, ya en los próximos días por todo Bogotá, en los SIP y en el Transmilenio, ya va a estar la propaganda indicándole a todos los usuarios de servicios de salud a dónde deben recurrir para mirar.
No se suben en Transmilenio.
Tenemos la línea 195 para llamadas también para orientarlos. Entonces, el asunto está en que allí ahora aparecen en nuestra página de internet las instituciones de servicios de salud que están habilitadas y además de esta condición de habilitadas, certificadas, que son muy pocas. A propósito, invitamos a todas las IPS a cumplir la totalidad de requisitos para la certificación. Allí aparecen de tal forma que el usuario puede elegir a dónde ir para garantizar más esa condición.
Doctor Barbosa, le dejo el segundo final a usted para que haga una reflexión a nuestros oyentes, porque créame que me quedo muy preocupada después de este programa, porque la conclusión es, aquí va a seguir pasando lo que está pasando.
Pues a los oyentes y al gobierno, ¿no? Porque realmente esto es un problema de salud pública muy importante. Al Ministerio de Salud, que tiene que regular, al Ministerio de Educación, que está convalidando títulos de personas que hacen cursos de fin de semana o 6 meses, por lo que debería ser 4 años, aunque también hay especialistas que vienen con toda su reglamentación sin problema, pero yo creo que esa es la base del problema. La otra parte es a la sociedad en general, pues que traten sus cuerpos de una forma respetuosa, que no pueden por 10 pesos irse a sitios peligrosos y que empiezan a denunciar realmente, porque realmente sin la denuncia de las personas eso es imposible controlar.
Muchísimas gracias al doctor Ernesto Barbosa, a la señora Cristina Artunduaga, por hacer parte de este programa que hoy lo convertimos en un programa de denuncia, pero que es un programa de responsabilidad social, con el cual simplemente lo que queremos es llamar la atención de nuestros oyentes para decirles lo que no se debe hacer. Me voy muy triste en la medida en que estoy escuchando que no hay ni legislación suficiente ni vigilancia suficiente para poder ejercer en torno a temas como estos que van a seguir produciendo muertes en Colombia. Que tengan un buen día, son las 11:28 de la mañana.